Y nos preguntábamos en el arranque si es lo mismo ser madre en África, en Europa o en América Latina, si una mujer gestiona igual su embarazo, si gestiona igual también el aborto voluntario. Y es el momento, Loreto, de responder a esa pregunta.
Sí, la respuesta es no, aunque tiene matices. Un estudio realizado por el Grupo de Investigación en Determinantes Sociales de la Salud y Cambio Demográfico de la UPV ha analizado la tasa de interrupciones voluntarias de embarazos entre las mujeres autóctonas de la comunidad autónoma vasca y las nuevas vecinas, las mujeres inmigrantes. Y en ambos casos hablamos de mujeres de entre 12 y 49 años. La conclusión es que las inmigrantes abortan mucho más de manera voluntaria. Y la segunda variable que ha tenido en cuenta este estudio es el nivel precisamente de formación de estas mujeres. Da igual, autóctonas e inmigrantes, en este caso la conclusión es que aquellas que tienen estudios primarios o inferiores en general también abortan más. ¿Qué importancia tienen estas conclusiones? ¿Para qué nos sirven ahora? ¿Cuáles son todos los datos que están detrás de estas ideas?
Pues lo mejor será, si te parece, Loreto, que se lo preguntemos a Yolanda González Rábago, que es integrante de este equipo de investigación. Arratsaldeón, Yolanda.
Arratsaldeón.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
Decíamos antes, ¿no?, que esas dos conclusiones que hemos apuntado, las que están más claras, que las mujeres inmigrantes abortan más que las autóctonas, aunque dentro de las mujeres inmigrantes también hay diferencias, ¿no? Las mujeres del África subsahariana son las que más lo hacen, por lo visto, el 45,6 por mil, frente al 26,5 entre las mujeres sudamericanas o el 22,9 entre las procedentes de Centroamérica y las del Caribe. ¿Qué quiere decir que las inmigrantes aborten más, Yolanda?
Sí, bueno, esto, efectivamente esos son datos, son tasas, ¿no? Es decir, que de cada 1.000 mujeres, 45,9 en el caso de las sudafricanas han interrumpido su embarazo en el periodo que hemos analizado, ¿no? De 2009 a 2013. Claro, bueno, hay muchos factores que pueden explicar estas diferencias, tanto las diferencias entre inmigrantes y autóctonos como las diferencias por nivel de estudio, ¿no?, que son las dos cuestiones que analizamos en los estudios. Bueno, muchos factores que son, en todo caso, de tipo social, ¿no?, que influyen tanto en el embarazo no deseado, ¿no?, en la mayor frecuencia de embarazos no deseados en algunos grupos de población, en algunos grupos de mujeres, y después, una vez que se produce ese embarazo no deseado, en la decisión, ¿no?, en una mayor frecuencia de decidir interrumpir el embarazo en unos grupos y no en otros.
Mm. Suponemos que todo esto está relacionado, hablábamos de lo social, hablabas tú de esos factores de tipo social y que supondrá o tendrá relación con muchas cosas, ¿no?, con la extensión o la educación sexual y los métodos anticonceptivos, si hay una cultura en torno a ello, con las creencias también que se pueden tener, con la igualdad dentro de la pareja. No sé si también influye el acceso a la sanidad pública. De todos estos factores, ¿cuáles son los que habéis contemplado vosotras y cuál os parece el más importante?
Sí, efectivamente, a pesar de que, bueno, en principio la asistencia sanitaria es universal y gratuita, porque, bueno, los datos se recogen hasta el año 2013 y es verdad que ajustando los datos por año tampoco hemos visto que haya diferencias a partir del Real Decreto 16/2012 que, ¿no?, restringía el acceso a la sanidad pública a las inmigrantes irregulares, ¿no?
Sí.
Entonces, no hemos visto estas diferencias. Y efectivamente, aunque existe esa igualdad en el acceso, pues como decía, ¿no?, hay factores sociales, de condiciones de vida y también de educación sexual previa y de utilización de métodos anticonceptivos que hacen que las mujeres se queden embarazadas sin desearlo con más frecuencia en algunos colectivos y también que aborten voluntariamente más.
Claro, porque otro de los factores que habéis analizado es el del nivel de estudios, ¿no? Y en esa variable, llegáis a la conclusión de que precisamente son las que tienen un nivel de estudios más bajo quienes tienen una tasa mayor de abortos voluntarios. De alguna forma eso sería porque estas tienen que poner el remedio, porque tienen que tomar medidas reactivas porque no han tomado medidas preactivas, ¿no?, para poder evitarlo. Entonces, claro, esto está muy asociado con la contracepción. Eso también sería cultural, el concepto de la contracepción, de tomar medidas para poder evitar eso.
Sí, en todo caso, no, bueno, efectivamente, ¿no?, el no tomar medidas previas para no quedarse embarazada es más frecuente entre mujeres de niveles educativos más bajos, pero es verdad que también a la hora de enfrentar un embarazo no deseado el nivel de estudios tiene relevancia, ¿no? La situación social, el contexto social en el que las mujeres con mayor nivel de estudios viven les permite, bueno, una vez tenido un embarazo no deseado, quizá decidir o tener mayor capacidad para decidir no interrumpirlo, ¿no? Uh-huh. Un nivel socioeconómico mejor, un contexto familiar y de apoyo social mayor que permita, ¿no?, decidir, bueno, pues voy a seguir adelante con el embarazo.
Uh-huh. Sin embargo, sí que decís también, y ese es un dato llamativo, que las mujeres inmigrantes que tienen un mayor nivel de estudio no presentan datos iguales a las mujeres vascas con mayor nivel de estudios, ¿no? Aquí, de nuevo, la procedencia parece que marca más que el nivel de formación.
Sí, efectivamente, bueno, nosotros comentamos que realmente el nivel de estudios entre las mujeres inmigrantes no parece ser un factor protector, ¿no?, respecto al riesgo de tener interrupción voluntaria del embarazo, porque normalmente el nivel de estudios se considera, de hecho, bueno, lo que llamamos un indicador de posición social, ¿no?, para entender que las mujeres con nivel de estudios alto tienen un nivel socioeconómico mejor. Sin embargo, con las inmigrantes, bueno, pues ese nivel de estudios alto no se traduce luego normalmente, o en nivel general, sí, en unas condiciones de vida mejores, ¿no? Siguen trabajando en sectores precarios, en condiciones más difíciles, y que también, en el caso de las mujeres inmigrantes, lo que comentaba anteriormente, ¿no?, que tampoco tienen una red de apoyo social y familiar tan amplia como lo tienen las autóctonas. Entonces, ese nivel de estudios alto no las, entre comillas, protege tanto del riesgo de aborto voluntario como si protege a las autóctonas.
Claro, y eso hace que de alguna forma ya hay un círculo vicioso en el que se vuelve a repetir la situación, ¿no? Porque precisamente por no poder evitar ese embarazo no deseado, se tienen más hijos en este caso, eso hace que la situación socioeconómica también sea más complicada, el poder cambiar y pasar de nivel, y entonces de alguna forma esas mujeres estarían condenadas, entre comillas, ¿eh?, entiéndase, a estar en ese eslabón donde serían más propensas para esos embarazos no deseados.
Sí, también en el estudio analizamos la repetición en la interrupción voluntaria de embarazo, y también es verdad que al igual que en la tasa general, un nivel de estudios bajo o también la procedencia de un país, haber nacido en otro, sí, en otro lugar, hace que se repita con mayor frecuencia el aborto, es decir, que haya una tasa de repetición mayor, ¿no? O sea, uh-huh, que no solo abortan una vez a lo largo de la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso también es lo que comentaba, ¿no? Quizá no se pone medidas entre un embarazo no deseado, o entre una interrupción voluntaria y la siguiente, para que ese embarazo no deseado se repita.
Mm. Estas conclusiones son importantes, decíamos, bueno, pues ¿qué importancia tienen? Primero, saber exactamente cómo funcionan las cosas y qué es lo que está pasando también con las mujeres, las autóctonas y las nuevas vecinas. Y lo que sí habéis pedido desde el grupo de investigación es que se monte algún tipo de campaña de información o que se otorgue información a las mujeres inmigrantes, aquellas que son más vulnerables, y especialmente a las mujeres que provienen del África subsahariana o de Sudamérica, ¿no? Digamos que son los colectivos hacia los que os gustaría que llegara más información sobre todo esto.
Bueno, sí, en realidad, bueno, nosotros trabajamos dentro del ámbito universitario, ¿no?, y hacemos investigación. Realmente no, tampoco diría que exigimos campañas, sí, o que pedimos, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que una vez, porque bueno, eso les corresponde, ¿no?, quizá a otros, pero una vez visto cuáles son la realidad, ¿no?, y los datos son así, pues efectivamente hay que fijar la mirada en aquellos colectivos que están más vulnerables ante situaciones de difíciles y en donde existen desigualdades, ¿no?, en salud.
Yolanda, a nosotros te confesaremos que nos ha llamado la atención el universo de mujeres que habéis cogido para este estudio, ¿no? Las mujeres entre 12 y 49 años, lo de 49 no tanto, pero lo de los 12 sí que nos, sí, ha parecido que es una edad bastante chocante, ¿no? Porque claro, todavía pensamos que con 12 años una todavía es niña, como quien dice, y claro, hay casos, sí, entiendo, ¿no?, que para cuando habéis
por
cogido esa edad,
hecho,
¿no?,
¿verdad?,
que habrá,
bueno,
casos.
La edad reproductiva, ¿no?, de las mujeres. O lo que se de estándar entiende, aunque bueno, depende de los estudios, o por ejemplo a veces los datos del ministerio sobre las interrupciones voluntarias del embarazo recogen a partir de los 15 años, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos considerado recoger a todas las mujeres en edad reproductiva, porque tampoco hemos hecho un análisis por edad. En realidad lo que hemos cogido es a todas las mujeres, bueno, que están que pueden realizar una interrupción voluntaria del embarazo, ¿no?
Estamos hablando de un estudio hecho aquí por la Universidad del País Vasco. No sé si en otras regiones, en otros territorios también hay estudios en este sentido, Yolanda, y si lo supiera, si en comparación cómo quedamos aquí los vascos, las vascas en este caso.
Sí, los datos que da el Ministerio cada año sobre la interrupción voluntaria del embarazo muestra que, bueno, que Euskadi está un poco por debajo de la media en la tasa de abortos voluntarios por 1.000 mujeres, ¿no? Tampoco en las últimas posiciones, estamos justo por debajo de la media. Entonces, bueno, más o menos esa es la comparativa.
Y esto se puede asociar, claro, que estamos asociando abortos con una situación económica, con una procedencia y con un nivel de estudios. No sé si se puede extrapolar y se puede hablar de sociedades en las que hay un nivel de bienestar mayor y un nivel menor de abortos, o no, eso es demasiado.
Bueno, sí que podemos ver diferencias por colectivos de mujeres inmigrantes en relación a la procedencia de qué tipo de sistema sanitario provienen, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de las mujeres europeas pero extracomunitarias y las rumanas también, que hemos incluido dentro de ese grupo, vemos que en el caso del retraso en la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no?, más allá de las 12 semanas de gestación, realmente tiene una tasa incluso menor que las vascas. Y, bueno, una de las cuestiones que parece explicar esto es, bueno, al final provienen de sistemas sanitarios en las que el aborto está regulado y en las que hay un acceso y hay información de alguna manera, ¿no? Entonces, uh-huh. Deciden hacerlo de forma temprana y no de forma tardía como en otros casos en los que, bueno, este tipo de cuestiones no están cubiertas, por supuesto, por la sanidad pública y ni están reguladas legalmente.
Yolanda, ya nos permitirás una curiosidad, porque decíamos que este estudio sobre los embarazos es trabajo de ese grupo OPIC, que es el Grupo de Investigación en Determinantes Sociales de la Salud y Cambio Demográfico de la UPV. Aquí teníamos un ejemplo de lo que hacéis, pero ¿qué tipo de estudios más realizáis aparte de este, por ejemplo, para que nos hagamos una idea de ese grupo con ese nombre tan raro, a qué os dedicáis?
Pues mira, somos un grupo multidisciplinar que está a camino entre las ciencias sociales y las ciencias de la salud, y que trabajamos sobre determinantes sociales de la salud, sobre todo, bueno, también sobre cambio demográfico y evolución de las poblaciones, pero sobre todo sobre determinantes de la salud y desigualdades sociales en salud, para ver, bueno, cómo es la salud de la población, sobre todo la vasca, pero bueno, porque es nuestro contexto más cercano, ¿no? Pero bueno, también hacemos estudios sobre a nivel estatal, ver un poco cuál es el estado de salud, qué desigualdades existen en la salud de la población según diferentes grupos sociales, de cara, pues, a reducir esas desigualdades y a contribuir a la equidad en salud.
De alguna forma, y me vas a permitir el chiste, pero nos buscáis la excusa perfecta, ¿no? Cuando estamos pachuchos, estamos pachuchos, pero por esto, porque pertenecemos a un grupo y este grupo es tal y tal, ¿no? O sea, que al menos, bueno, para entender, ¿no?, ese estado de salud que decías,
sí,
del que
tenemos.
Sí, en
todo caso, nosotros trabajamos desde la perspectiva de lo social, no de lo individual. Realmente, muchas veces se tiende a pensar que la salud, bueno, por un lado, que es que nos viene dada, ¿no?, porque es algo genético, etcétera, y que nos viene dada también por nuestros hábitos de vida, por la responsabilidad que nosotros tenemos sobre nuestra salud, ¿no? Y realmente, bueno, claro, esos factores influyen, tanto lo genético como nuestros hábitos de vida, pero también es verdad que nuestra salud está tremendamente condicionada por el contexto en el que vivimos y por nuestra capacidad para decidir sobre nuestros hábitos de vida. Entonces, en ese punto es en el que nosotros trabajamos y queremos poner de relieve, porque realmente hay mucho que hacer para que realmente se consiga la equidad en salud.
Pues hoy hemos podido saber algo más, gracias a vosotros, sobre esos abortos voluntarios, sobre esa maternidad no deseada. Yolanda González Rábago, integrante de este equipo OPIC, como decíamos, de Grupo de Investigación en Determinantes Sociales de la Salud y Cambio Demográfico de la UPV. Es que ricasco, ¿eh?
Es orgatic.
Agur.
Agur. Agur.